Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La entrada en vigor esta semana de las nuevas normas aduanales afectará a una parte considerable de la población cubana, según opiniones recogidas por Adriel Reyes en comunicación telefónica con la isla.
Los pequeños negocios y el sector por cuenta propia serán los principales afectados por las nuevas restricciones aduanales en Cuba, afirmaron varios residentes de la isla.
En general, yo pienso que lo más afectado será a las personas que alguien le traía o le enviaba, digamos, como abastecimiento para sus pequeños negocios, porque bueno, aquí en Cuba no hay un comercio al por mayor.
Así dijo la capitalina y periodista independiente Miriam Leiva, quien coincide con su coterránea y vendedora por cuenta propia Rosario Morales.
Aquí en realidad se ha afectado todo el mundo, de todas las edades, y principalmente no los cuentapropistas, que no hay una bisutería que uno pueda traer, no traen de fuera, perfume, ya te digo, de todo. Aquí no hay una brillantina líquida, aquí no hay una grasa de pelo para nadie, que nada, nada.
Según el pastor bautista de Taguayabón, Mario Félix Leonard, las donaciones de las iglesias transportadas en muchos casos por los feligreses también se verán afectadas.
¿Qué podemos pensar entonces de poder traer ahora una cantidad X de libros, de lápices para los niños, de juguetes? Eso se acabó sencillamente. Es una medida contra el pueblo y va totalmente también en contra de un régimen que incluso se manifiesta en contra de lo que él llama bloqueo.
Según la santiaguera Lietis Rachel Reyes, se trata de un autobús. Bloqueo.
Las personas quieren traer familiares que tienen personas aquí en Cuba y que quieren entrarles cualquier cosa que aquí no pueden hallar, no pueden traerlo aquí al país y están muy descontentos.
El año pasado, más de 600.000 cubanoamericanos y estadounidenses visitaron la isla.
Asimismo, las nuevas disposiciones aduaneras en Cuba transcurren en medio de otras opiniones encontradas en la isla. Jorge Orellana nos trae algunas de estas reacciones.
En medio de opiniones diversas entró en vigor las nuevas disposiciones aduaneras en Cuba. Muchos cubanos están enojados por las nuevas restricciones a la importación de bienes de consumo, mientras funcionarios de aduanas en Cuba señalan que la entrada en vigor de las nuevas disposiciones transcurren sin mayores contratiempos. El gobierno cubano asegura que las restricciones en vigencia tienen como fin frenar los abusos que han convertido especialmente el transporte aéreo en un medio para que mulas profesionales importen ilegalmente suministros tanto para el mercado negro como para las empresas privadas legales que se supone deben comprar suministros del Estado. Sin embargo, entre los cubanos las reacciones han sido de preocupación e incluso de indignación. Así se expresaron, entre otros, Ada López y Armando Carzola, residentes en Cuba.
Hay gente que tiene que viaja y viene para hacer negocios. Hay otra gente que viene para ayudar a su familia, pero lo están restringiendo mucho.
Y soy cubana y nacida aquí. Otros cubanos no lo entienden, pero en todos los países del mundo, en la aduana se paga impuesto por comercialización y se paga tax.
Pues seguir trayendo lo normal. Tenemos que traer 50 pantalones, 100 pantalones.
Las normas que entraron en vigor el 1 de septiembre están detalladas en 41 páginas y dan una idea de la cantidad y diversidad de los productos comerciales que llegan en el equipaje registrado en Cuba. Mientras tanto, estas nuevas medidas aduaneras en Cuba también están generando descontento dentro y fuera de la isla. Karen Caballero, del programa de televisión Martí, Antena Live, conversó con el abogado Willie Allen y recogió diversas opiniones dentro de la isla.
Muy restringida.
Es el sentir de muchos cubanos respecto a la entrada en vigor este lunes de las nuevas medidas aduaneras impuestas por el gobierno castrista, que entre otros aspectos restringen más las cantidades de artículos que se pueden entrar en la isla y elevan los aranceles de algunos.
Hay gente que viaja y viene para hacer negocios, hay otra gente que viene para ayudar a su familia.
El descontento ha sido tal que incluso medios de comunicación oficialistas en Cuba han tenido que salir al paso.
Yo creo que ahí, por ejemplo, se afecta a ver muchas personas que en realidad lo hacen para negociar, ¿entiendes? Pero el que va y no es con fines de negocio, comercio, pues se va a afectar también.
¿Por qué ahora estos cambios cuando...?
Pero ante el esperado descontento, ¿qué llevó al gobierno castrista a promulgar las medidas?
De cierto punto es un ataque contra las mulas. Es un ataque para que el gobierno de Cuba pueda controlar más lo que entra a Cuba, puede cobrarlo mejor y tener cierto control sobre cualquier tipo de mercado paralelo y de negocios independientes que salgan en Cuba.
Las regulaciones contenidas en la resolución 206-2014 de la Aduana General de la República de Cuba reducen en un 30% la entrada de teléfonos celulares, que de 3 ahora se podrán ingresar 2. Asimismo, prendas de ropa como pantalones y bermudas se reducen en un 75%, de 40 piezas a 10.
Lo están restringiendo mucho y así creo que no avanza el país.
Entre las restricciones que más malestar están causando figuran los impuestos aduaneros a los televisores de pantalla plana, que equivaldrían prácticamente a volver a pagar su precio minorista o más por poderlos ingresar al país. El gobierno cubano argumenta que las restricciones tienen como fin frenar lo que califica el transporte aéreo en un medio para que mulas profesionales importen ilegalmente suministros.
El gobierno de Cuba es una mafia, es una finca, una familia que controla todo. ¿Y de qué pasaba? Con las mulas se estaban creando mercados paralelos, negocios paralelos, a donde los que controlan la finca no estaban cobrando, no estaban cogiendo su porcentaje.
Lo cierto es que en 2013 fueron ingresados a Cuba en el equipaje de los viajeros bienes con un valor de 1.900 millones de dólares, mientras que el pasajero promedio llevó a la isla mercancías por valor de 3.551 dólares. Eso obviamente cambiará a raíz de las nuevas medidas aduaneras impuestas únicamente por el gobierno cubano.
2 miembros del equipo nacional de gimnasia de Cuba desertaron en los últimos días en un torneo celebrado en Canadá y, tal como nos dice Rafael Martínez Sixto, ya se encuentran en la ciudad de Miami.
Ernesto Vila Sarría, de 20 años, arribó a Miami el domingo, mientras que Luis Alberto Oquendo Enríquez, de 19, lo hizo el lunes. Vila contó con la ayuda de su padre desde España. Todo estaba coordinado. Se escapó a la media hora de haber llegado el equipo al hotel.
El entrenador estaba sentado de espalda. Me estaba esperando un amigo en un carro que mi papá había hablado con él ahí afuera en la puerta del hotel.
Eso fue el día 26. Vila no llegó a competir. Oquendo sí lo hizo, pero el lunes día primero por la madrugada tomó un taxi en el hotel y...
Hice recorrido hasta las cataratas de Niágara. Después ahí tuve que cruzar caminando, ¿no? Pasé un poco de trabajo porque no tenía pasaporte, no tenía carnet, no tenía documento, nada.
Los dos muestran ahora su regocijo.
Me siento muy contento, muy orgulloso. Parece un sueño hecho realidad.
Estoy aquí con mucho placer y espero que las cosas salgan bien.
Era la primera vez que Oquendo participaba en un evento internacional. Mientras, a Vila lo describían como el mejor gimnasta del momento en Cuba, pero ambos decidieron por su futuro.
Tomé esta decisión para sentirme libre, mejorar mi futuro. Ya mi futuro se estaba estancando y aquí te da la posibilidad de ser un gimnasta mundial y olímpico, que no la iba a tener allá.
Ahora, en estos momentos, quiero ser gimnástica. La vida me dio esta oportunidad y mi objetivo es seguir adelante y aquí es donde voy a tener un futuro mejor.
La Secretaría de Marina de México, SEMAR, reportó la identidad de 17 cubanos, 2 de ellos fallecidos, rescatados al principio de esta semana por la Armada Mexicana frente a las costas de Yucatán.
Los fallecidos, según medios de Puerto Progreso, son Héctor Alejandro Bazán de La Paz, de 16 años de edad, quien murió en la balsa a causa de una fuerte deshidratación, y Carlos Manuel Pardo, de 30 años, quien falleció poco después de haber ingresado al hospital.
Conforme al convenio migratorio entre los gobiernos de México y Cuba, los 15 sobrevivientes serán deportados y los cadáveres de los fallecidos serán repatriados luego de que se hagan las autopsias correspondientes.
Radio Martí pudo entrevistar a Eristani Riverón, prima de Adamaris Pardo, una de las sobrevivientes, y Carlos Manuel Pardo, quien falleció después de haber ingresado al hospital en territorio mexicano.
La madrugada me llama el esposo de mi prima, que él está aquí hace un año, y me dice que una doctora del hospital donde ella estaba se comunicó con él de que habían llegado ahí y me cuenta. Y como que no quería darme la noticia. A las 7 de la mañana yo le dije, ¿qué pasa? Me dijo, no, que hubo alguien de los que llegaron junto con tu prima que dicen que Carlos Manuel falleció, o hay 2 muertos y dicen que él es uno de los que falleció. Yo le dije que me diera el nombre de la enfermera o de la doctora que lo había llamado, y como en efecto me lo dio, yo enseguida la llamé y ella me dijo que ella era la única cubana que trabajaba en ese hospital, que ella le había dado asistencia a mi prima, que llegó en muy malas condiciones y que como ella la vio en ese estado, pues le preguntó información de su familia para ayudarla. Y ella le dio el número de teléfono de su esposo y de su papá. Ella lo primero que hizo fue llamar al esposo de ella. Me dijo que ellos de ahí los mandaban de seguro para inmigración, que lo que le preocupaba era el hermanito de ella, que no aparecía, que necesitaban una foto porque le había dicho que era uno de los fallecidos. Yo inmediatamente llamé a Cuba a que me mandaran de allá una foto, porque no tenía de Carlos Manuel una foto reciente que ellos lo pudieran conocer. Y entonces a través de ella les envié la foto. Al rato después de eso publicaron en las noticias que era él. Mi tía enseguida me llamó para acá. ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué noticias tienes? ¿Qué te han dicho? Yo le dije que yo no sabía nada. Y entonces el hermano de ella, que es el que está en Texas, enseguida la llamó y le dijo que el niño había fallecido. Mi familia está destrozada. Vaya, uno sabe que es peligroso y uno sabe todo lo que puede pasar, pero no es lo que uno se espera, ¿ves? Que no los miren porque han pasado mucho.
Los congresistas estadounidenses Ileana Ross Lettinen y Mario Díaz-Balart pidieron a las autoridades mexicanas que no devuelvan por la fuerza a Cuba a 15 balseros que pasaron cerca de un mes en el mar en un intento por escapar de la isla y que fueron rescatados el lunes por la Marina de México.
Uno de los refugiados cubanos pereció durante el viaje y otro inmediatamente después, apuntan los legisladores cubanoamericanos en una carta al embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina, Mora y Casa.
Señalan además que el régimen castrista sigue siendo uno de los peores violadores de los derechos humanos en el mundo y que los cubanos repatriados por la fuerza a menudo están sujetos a su regreso a abusos particularmente crueles y punitivos.
Y de conformidad con un memorando de entendimiento bilateral suscrito en octubre de 2008, las autoridades mexicanas deportan a Cuba a los ciudadanos cubanos encontrados en su territorio o en sus aguas territoriales sin documentos.
Por otro lado, un grupo de 6 balseros cubanos llegó a costas de South Padre Island, muy cerca de la frontera de Texas con México, después de permanecer casi 20 días a la deriva, según informaron las autoridades.
El lunes de esta semana, un bañista encontró al grupo en una playa al norte de este enclave turístico y los trasladó a la estación de los Rangers del condado de Cameron, informó el jefe de la unidad, Horacio Zamora.
Al parecer, los balseros salieron de Nueva Gerona, capital de la Isla de la Juventud, con la intención de llegar a Cancún, México, pero el motor de la embarcación se rompió el segundo día de la travesía. Armaron una vela de un plástico y estuvieron otros 19 días a la deriva.
Los 6 cubanos de entre 28 y 65 años de edad fueron puestos a disposición de la patrulla fronteriza. Uno de ellos requirió atención médica. Zamora explicó que es la primera vez que balseros de Cuba llegan a la zona en sus 5 años de servicio en el condado de Cameron.
El gobierno de Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal. Tiene como política solo apoyar la inmigración ordenada y segura, utilizando medios legales.
Y esta semana la República Dominicana anunció que 10 cubanos serían deportados. Los pormenores en este reportaje de nuestra colega Ivette Pacheco.
Los gobiernos de Cuba y República Dominicana firmaron el pasado 21 de agosto un memorando de cooperación migratorio bilateral con el objetivo de enfrentar la inmigración irregular entre ambos países. A raíz del acuerdo, la prensa dominicana publicaba que 10 cubanos indocumentados, de al menos 30 que se encuentran actualmente ubicados en un centro vacacional en la localidad de Jaina, en la provincia San Cristóbal, serían deportados a la isla el 1 de septiembre. Martín Noticias contactó este martes con Catherine Grullar, abogada de la Dirección General de Migración de República Dominicana.
Le informo que todavía ellos están aquí en territorio dominicano, no han sido deportados. Esas personas que van a ser deportadas ayer, 1 de septiembre.
Sobre si la deportación de estos cubanos indocumentados en República Dominicana había sido revocada, esto fue lo que nos dijo la funcionaria.
Están trabajando en el proceso y en cualquier momento van a ser deportados, pero todavía no tenemos la confirmación de la fecha y la hora. Todos los días estamos trabajando con eso. Se están agotando unos procedimientos internos aquí en la institución para en cualquier momento se deportarlo a su país correspondiente.
La abogada del Departamento de Deportaciones nos precisó además que por el momento son solo 10 los cubanos a deportar.
Pero sí tenemos que son 10 personas que van a ser deportadas en el día de ayer. Los 10 cubanos que se encuentran en Jaina, que iban a ser deportados en el día de ayer, 1 de septiembre. Se está trabajando conjunto con la embajada para agotar todos los procesos.
El número de cubanos que visitaron el balneario de Varadero creció considerablemente durante los 6 primeros meses de este año. Adriel Reyes tiene más detalles.
112.000 cubanos, 23.000 más que el año pasado, visitaron Varadero durante el primer semestre del 2014.
Lo pueden
pueden visitar, que van a algunos hoteles aquí en Varadero, son hoteles que han ido menguando, hoteles que ya están de baja categoría, entonces le dan esa opción al cubano.
Eduardo Pacheco, residente de Cárdenas.
Para el cubano es una cosa nueva, pero nunca va a ser la misma calidad que tienen para afectarle a los extranjeros.
El 82% de los extranjeros que visitaron la isla en el 2013 se alojaron en hoteles de 4 y 5 estrellas. En el caso de los cubanos, esta cifra fue de apenas el 10%. Pero aun cuando la categoría y el precio hayan sido menores, continúan siendo inalcanzables para la mayoría de los cubanos, afirma la pensionada matancera Nilda Leiva.
Es imposible. Es que el robo es excesivo. La corrupción que hay en este momento en Cuba no se ha visto nunca.
De sobre por qué en los últimos 5 años disminuyó en 200.000 la cifra de cubanos que se alojaron en el campismo popular, explica el joven Roderis Arias.
Los cubanos están cansados, digamos, de ir a los campismos porque prácticamente las condiciones que se ofrecen ahí no están a la altura de las demandas de lo que requiere el pueblo, ¿no? Y entonces muchos dicen, bueno, yo voy ahí, voy a hacer un extra, aunque tenga que correr dinero no sé cuántos meses, aunque tenga que sudar la gota gorda.
Desde el municipio Pedro Betancur, Dagoberto Santana aborda las diferencias en el trato que reciben los cubanos cuando van a los hoteles.
Sí, claro, el tratamiento es diferente, es diferenciado. Hay mucha diferencia entre un cubano y un extranjero. La diferencia es muy grande. Lo que pasa es que lo que le interesa es recaudar ese dinero y aumentar sus cargas.
Por otra parte, la aerolínea española Iberia reabrió sus vuelos a Latinoamérica, que canceló en 2013, excepto a Cuba y Puerto Rico, como tenía previsto, según publicó el martes el medio especializado en la industria del turismo.
La decisión se lleva a cabo porque, según Iberia, no se pueden explotar en los dos países todos los segmentos del mercado, como el comercio, el turismo y la carga en ambos sentidos del viaje.
Los vuelos entre La Habana y Madrid actualmente son operados por Air Europa, con 10 vuelos a la semana, Cubana de Aviación con 2 y Edelop con 1.
El español Tomás Rodríguez Pantoja, quien sirvió como diplomático en Cuba durante 4 años, declaró a la agencia EFE que aún quedan cientos de expedientes de nacionalidad por resolver en el consulado de España en La Habana.
Rodríguez Pantoja, quien dijo que la experiencia en Cuba fue fascinante, precisó que gran parte de su trabajo giró en torno a la petición de la nacionalidad española por parte de miles de cubanos que se acogieron a la llamada Ley de Nietos.
Y agregó que la avalancha fue tal que el número de inscritos en el consulado de La Habana pasó en 3 años de 33.000 a 110.000.
Rodríguez Pantoja dijo que como cónsul tuvo que ocuparse también del caso del español Ángel Carromero, condenado en Cuba a 4 años de prisión por un accidente vehicular en el que murieron los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero, aunque eludió hacer comentarios al respecto. Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Altos militares cubanos estarían implicados en operaciones del narcotráfico internacional. Lo ha denunciado con nombres y apellidos el mayor del Ministerio del Interior de Cuba, Ortelio Abrantes, recluido en un centro de inmigración en Nassau, Bahamas. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene más detalles.
H es el nombre de la operación de tráfico de drogas que dirigían altos oficiales cubanos del MININ.
Teniente Coronel José Luis Haro, el jefe de la DNA de Ciudad Ávila. El Coronel Servando, jefe de tropa de Buenas Fronteras de Ciudad Ávila. El lanchero que casi siempre hace la operación se llama Narciso. El lanchero de tropa de Buenas Fronteras.
Afirma Orantes que aviones procedentes de Colombia efectuaban el bombardeo de la droga en aguas frente a Ciego de Ávila.
El desembarco de droga que tira los aviones en aguas cubanas se recoge, se mete en un almacén y posteriormente se sacan en lancha para el canal de Bahamas para que recojan otro en lancha y se lo lleven para Estados Unidos.
En Miami, su abogado afirma que agencias del gobierno de Estados Unidos estarían muy interesadas en esa información.
Me reuní con funcionarios del gobierno americano. No te puedo revelar cuál agencia me reuní, pero te puedo decir que ellos están bien interesados en entrevistar a mi cliente, Ortelio Abrantes.
Tengo entendido que la oficina del Alto Comisionado para Refugiados de la ONU también se ha comunicado con usted para resolver este caso.
Estamos avanzando en ese sentido. La señora Katie Tobin, de esa agencia, me mandó una correspondencia electrónica.
Dice el correo enviado al doctor Álvarez: hemos recomendado al gobierno de Bahamas que tome en cuenta la petición de asilo presentada por Ortelio Abrantes, así como nuestra decisión de que debe recibir protección internacional. Ortelio asegura haber tomado parte en por lo menos 4 operaciones de narcotráfico cumpliendo órdenes de superiores.
Hay una almacén en Cayopopo, que guardan toda la droga que se recoge de la que recala y a los bombarderos que está cuadrado, que debe ser el cuadro con Colombia.
En este caso que hay denuncias de un trasiego de drogas por parte de un gobierno extranjero, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos puede intervenir para que Ortelio Abrantes testifique aquí en territorio continental estado.
Van, lo entrevistan, reciben la información. La segunda parte hay que corroborar la información, hay que verificar la información y hay que ver que si se puede hacer utilizar esa información.
El proceso, según dice la gente de la DEA, puede demorar muchos meses.
A través de mensajes directos al Departamento de Seguridad Nacional en Washington, poner por escrito cuáles son las razones por qué este individuo es importante para la investigación que está conduciendo la DEA, que este individuo sea que le den un parol para que entre a los Estados Unidos. Pero eso es algo que es difícil y prolongado.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
La unidad de inteligencia de la empresa The Economist analiza el costo de los médicos cubanos para el gobierno de Brasil y las ganancias que le aportan al régimen de Cuba.
Desde agosto del 2013, Cuba ha recaudado más de 700 millones de dólares de Brasil a cambio de los servicios de 11.456 médicos cubanos.
El gobierno brasileño anunció recientemente que el programa Más Médicos continuará el próximo año con pagos que ascienden a 500 millones de dólares.
El programa, que paga a cada participante unos 4.500 dólares al mes, es organizado a través de la Organización Panamericana de la Salud, que retiene el 5% por gastos administrativos. El gobierno cubano paga a sus médicos en Brasil un salario mensual de $1,245 y se embolsa el resto.
Actualmente, la venta de servicios en el extranjero es la mayor fuente de divisas de Cuba. En 2014, el gobierno estima que recaudará 8.200 millones de dólares. Los convenios con otros países extranjeros son similares al de Brasil, con los cubanos ganando menos que el personal médico local y el resto de su salario transferido al gobierno de la isla, según expone The Economist.
La prestigiosa Universidad de Brown, en el estado de Rhode Island, le ofreció una beca al escritor y fotorreportero cubano Orlando Luis Pardo Lasso. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, corresponsal de Radio Martí, con más detalles.
Durante su estancia en Brown, Orlando Luis dijo, empleará el tiempo para enriquecerse con la vida cultural de la universidad, a la par de disponer de los recursos y la tranquilidad para escribir. Pardo Lasso añadió que es su intención la de desarrollar una novela que lleva años intentando plasmar.
Sí, se trata de una beca de residencia de escritura de un programa de la Universidad de Brown, de Rhode Island, donde los escritores que vienen de países donde se violan los derechos de libertad de expresión, donde existe la censura de prensa y literaria, bueno, pues tienen una oportunidad por 6 meses o por 1 año, independiente del programa, de tener un lugar seguro y donde puedan demostrar, ¿no?, sus conocimientos sobre la literatura cubana en este caso, pero también lo más importante, desarrollar su obra, una obra periodística, una obra poética, una obra ensayística y, bueno, en mi caso también una obra, la que más me interesa, narrativa, sobre todo en un proyecto de novela que llevo casi 1 año tratando de escribir de avión en avión, de universidad en universidad, de evento en evento, sobre la experiencia precisamente de un escritor que se sentía exiliado dentro de Cuba y que ahora de alguna manera ha encontrado una Cuba perdida que él desconocía a través de las sucesivas generaciones de cubanos y toda la energía buena y todo el amor, toda la cultura que el pueblo cubano ha sabido acumular, preservar y rescatar fuera de las fronteras nacionales.
Orlando Luis Pardo Lasso afirmó que la montaña se divisa mejor cuando se está lejos y que para él Cuba en la Universidad de Brown es desde donde el escritor mejor la divisa.
El realizador francés Laurent Cantet presenta en el Festival de Cine de Venecia un film que indaga en la desilusión de toda una generación de cubanos educados en la revolución.
La película, titulada Retorno a Ítaca, cuenta la reunión de 5 amigos para celebrar el regreso a La Habana de uno de ellos, Amadeo, después de 16 años de exilio. El director Cantet contó a los periodistas, según describe la agencia Efe, que el guión del film está basado en una novela del escritor cubano Leonardo Padura, quien habla de una generación perdida.
Isabel Santos, Jorge Perú Gorría, Néstor Jiménez, Fernando Echevarría, Alberto Pujol y Pedro Julio Díaz interpretan los principales personajes que desgranan sus recuerdos de juventud, la ilusión que tenían en el futuro y su posterior desencanto. Y quédense con nosotros, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.